La Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y el Consejo de Educación Técnico Profesional LUTU organizaron hace algunos días el seminario Certificación de Competencias Laborales, un desafío para Uruguay. Cuando se habla o hablamos de certificaciones de competencias laborales, hablamos del reconocimiento formal de las competencias demostradas por una persona a partir de un proceso de evaluación realizado sobre la base de normas construidas, además, por los actores del sector de actividad del cual estamos hablando. Esto para un rol laboral determinado con la regulación del Estado, además. Esto implica una construcción sólida del perfil laboral y la certificación de saberes. Eduardo Brenta, ministro de Trabajo, señaló la importancia de la temática, dado que estamos frente a un mundo distinto, la movilidad de los trabajadores es mayor y la posibilidad de acreditar sus competencias laborales en función de su experiencia es un elemento básico para poder desempeñarse en cualquier mercado, dijo Brenta. También realizó mención a la decisión política de los gobiernos del Mercosur de promover la libre circulación de trabajadores. Esto resulta imprescindible para quienes circulen, que tengan la certeza de que los conocimientos certificados en su país serán válidos en el país de destino, decía el ministro de Trabajo.
El Uruguay se ha propuesto en este gobierno pasar de una mirada cuantitativa de los temas del mundo del trabajo a una mirada de carácter más cualitativo, comentó el ministro. Un país que tiene el desempleo más bajo de su historia tiene necesariamente que ponerse como meta el empleo de calidad. La temática abordada en la jornada es parte justamente del reconocimiento de habilidades adquiridas en el trabajo y parte de la mejora de la calidad del empleo para muchos trabajadores, dijo Brenta. Respecto a esto, el director nacional de empleo, Eduardo Pereira, anunció que se espera trabajar conjuntamente con la UTU a efectos de implementar un sistema de certificación por competencias laborales. Para conocer un poco más, es que estamos en comunicación con Gabriela Rodríguez, coordinadora del área de formación profesional de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenida, Gabriela, a La Nueva Mañana.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Bueno, queríamos conocer qué cantidad de gente tiene hoy el conocimiento, pero no tiene la certificación. Respecto a lo que veníamos mencionando y a las jornadas que se dieron con el ministro Eduardo Brenta.
Bueno, bien, mira, nosotros venimos trabajando desde hace un buen tiempo en todo lo que tiene que ver con la mejora de la calidad del empleo, y una dimensión de la mejora de la calidad del empleo tiene que ver con la mejora de la calificación de las personas. Y esto, como decía el ministro, tiene al menos dos dimensiones. La mejor capacitación de los trabajadores y la certificación de las habilidades, las competencias, los conocimientos que los trabajadores tienen, pero que no los tienen certificados. Uh-huh. Esa certificación les permite a los trabajadores un reconocimiento en el mercado de trabajo, con independencia del lugar donde actualmente estén insertos, y les permitiría también, si logramos un sistema que vaya hacia las dos dimensiones, un reconocimiento para habilitar la continuidad educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que esa formación les sirva, aunque no la recibió en un espacio formal, poder insertarse nuevamente en el mercado de trabajo. Bien. Estamos todavía lejos de eso porque, como decíamos en el seminario y lo decía el director, acabamos de firmar un convenio con la Universidad del Trabajo y estamos haciendo las primeras microexperiencias de certificación de trabajadores en el perfil profesional de mozo en dos localidades de nuestro país, uh-huh. En el caso en la ciudad de Rivera y en la Costa de Oro, en la zona de San Luis y aledaños.
Bien. Gabriela, ¿y se conoce aproximadamente, a grosso modo, la cantidad de trabajadores que hoy en día tienen un conocimiento de repente por su experiencia laboral que han construido a lo largo de los años, pero que no tienen una certificación o un aval que, bueno, demuestre que efectivamente tienen ese conocimiento? ¿Se sabe más o menos qué cantidad de personas?
No tenemos un cálculo aproximado de cuántos son los trabajadores, pero sí es algo muy usual en nuestro país y lo ha sido siempre. Sí. En los últimos años y con la expansión de muchos de los sectores de actividad, es algo que se da más frecuentemente. Y más frecuentemente es la necesidad de que el trabajador se forme a lo largo de toda la vida. Es algo que ya es parte de nuestras vidas cotidianas. Entonces, más importante aún es ese reconocimiento para poder seguir avanzando, ¿verdad?
Bien. Gabriela, ¿cuáles serían las etapas para concretar la acreditación de saberes?
Bueno, mira, nosotros estamos a su vez trabajando en un ámbito más amplio e interinstitucional, que es la Comisión Interinstitucional para el Diseño del Sistema Nacional de Formación Profesional. ¿Por qué te menciono esto? Porque la dimensión de la certificación de competencias en realidad es una dimensión dentro de lo que sería el mejor ordenamiento de nuestro sistema de formación profesional. Entendiendo por este todo lo que tiene que ver con la formación que da la UTU, pero no solamente, también toda la formación no formal que se da a través de diferentes programas, como por ejemplo los del INEFOP, vinculados a trabajadores en seguro de desempleo, uh-huh. o para poblaciones específicas, como son jóvenes o mujeres o personas con discapacidad. Entonces, la certificación de competencias tiene algunos elementos anteriores, que es, por ejemplo, el levantamiento de perfiles profesionales por enfoque de competencias. Eso es lo que nos permite dialogar en un código común con la educación y con el mundo del trabajo, mm-hmm. porque ese perfil levantado por competencias nos permite tanto elaborar capacitaciones como certificar competencias. Sí, entonces, ¿hoy en qué estamos? En esa microexperiencia para en los próximos meses elaborar la propuesta de certificación para poner en práctica en dos sectores de actividad, y esto sí es a través del convenio con UTU, pero siempre en armonía con esa comisión interinstitucional que está conformada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, la UPP, la Universidad de la República, la UTU, el INEFOP, y se está integrando UTEC, que en su momento cuando se conformó a partir del Diálogo Nacional por el Empleo en 2011, esta comisión, la UTEC todavía no existía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, 2014 va a ser un año de elaboración de la propuesta, elaboración de todos los documentos necesarios, la elección de uno o dos sectores de actividad, los acuerdos con los actores sociales de esos sectores y la puesta en marcha de esas primeras dos experiencias piloto. Y acá uh-huh. es muy importante el acuerdo con los actores sociales, porque uh-huh. nosotros desde el mundo del trabajo nunca trabajamos solos. Uh-huh. Para nosotros es importantísimo los acuerdos con las gremiales empresariales y las gremiales de trabajadores.
Bien. ¿Se sabe cuáles son los sectores de actividad en los cuales hay mayor cantidad de trabajadores que sí tienen efectivamente conocimiento, pero no tienen una certificación? ¿Eso está estudiado? Mira,
por ejemplo, el sector hotelero-gastronómico, el sector uh-huh. turismo, es un sector muy sensible en este aspecto, donde la uh-huh. gente, las personas, los trabajadores comienzan a trabajar y se van formando en la práctica sin en muchísimos casos tener una formación formal previa. Uh-huh. Ese es un caso uh-huh. clarísimo como sector de actividad.
Bien. Mencionabas que se va a comenzar el trabajo con dos sectores de actividad. ¿Tiene que ver con esta área, con el hotelero gastronómico?
Probablemente, si bien todavía no lo hemos definido, es en el sector en el que hemos hecho la primera microexperiencia, como te decía, con el perfil uh-huh. profesional de mozo, y bueno, febrero, marzo serán los meses de decidir los sectores. Uh-huh. Pero bueno, este es un sector en el cual, por ejemplo, los actores sociales tienen particular sensibilidad para este tema.
Bien, yendo a los procesos de certificación de competencias, ¿cómo son esos procesos? ¿Quiénes intervienen? Por ejemplo, ¿cómo participan en los que son, bueno, las gremiales de trabajadores, pero también las gremiales empresariales en ese proceso de certificar los conocimientos que ya tiene, se supone, el trabajador?
Bueno, mira, hay diferentes modelos en los uh-huh. distintos países, pero siempre uh-huh. hay un proceso en el cual las gremiales empresariales y de trabajadores participan de la elaboración o de la validación de esa propuesta general de diseño. Y después, en algunos casos, se generan organismos sectoriales de certificación. Claro. En donde, de alguna manera, bueno, empresarios y trabajadores, junto al Estado en algunos casos, en otros son bipartitos, de alguna manera gobiernan ese centro de certificación. Y después hay, por supuesto, todo un trabajo técnico en el proceso. El proceso como tal de certificación, más sofisticado o menos sofisticado según el caso, tiene siempre una etapa inicial donde se informa al trabajador que manifiesta interés en certificar sus conocimientos, y es de acá es importante que la certificación siempre es voluntaria, no hay un proceso nunca obligatorio uh-huh. para ningún trabajador, uh-huh. hay un proceso de información de cómo va a ser el proceso, un proceso de evaluación inicial de cuál es la situación de ese trabajador, y el asesor que trabaja con él, bueno, de alguna manera le recomienda si está en condiciones de certificar todas o algunas de las competencias del perfil profesional para el cual se está proponiendo.
Bien.
Después sí pasa por una evaluación que es independiente en general del asesor, es otra figura, Y entonces, a partir de allí, de esa evaluación, que siempre se da, por un lado, en el puesto de trabajo o en un lugar simulando la situación laboral real, uh-huh. y a la cual también se tienen en cuenta otras evidencias, como son, acreditaciones de experiencias laborales, uh-huh. otra documentación que el trabajador pueda aportar. Pero la observación del trabajador en situación real de trabajo es un elemento importantísimo.
Bien.
Y luego de eso se entrega el certificado.
Bien. Un poco para justificar lo que es la certificación laboral, ¿cuál es el beneficio?
Bueno, el beneficio puede ser para varias partes, digamos, uh-huh. ¿verdad? Para el Estado es una propuesta que permite transparentar la situación en el mercado de trabajo, porque entonces ya los trabajadores no cuentan solamente con lo que sería una carta de recomendación de una empresa uh-huh. para variar de una empresa a otra o para mejorar su categoría laboral, sino que cuenta con un documento objetivo de cuál es la situación del trabajador respecto de su puesto de trabajo.
Uh-huh.
Para el trabajador tiene ese mismo beneficio, la posibilidad de manejarse con otra autonomía en el mercado de trabajo.
Uh-huh.
Y para el empresario también, porque a la hora de buscar nuevos trabajadores va a contar con elementos más objetivos con respecto a, bueno, cuál es la situación de ese trabajador sin necesariamente tener que acudir a elementos subjetivos como son, bueno, la recomendación o qué pensó un empresario anterior de la situación de ese trabajador.
Uh-huh.
Y, digo, como te decía un poco al inicio de esta conversación, si en la propuesta nacional que logramos una vinculación también con el sistema educativo, bueno, va a permitir insertarse nuevamente en el sistema educativo si el trabajador lo quisiera.
Bien.
En general, estos procesos además estimulan el interés de los trabajadores de continuar estudiando.
Bien. Gabriela, ¿hay experiencias similares en la región en donde se hayan podido vincular justamente estas certificaciones con el sector educativo?
Bueno, mira, en Brasil están haciendo un intento bastante importante a través de lo que es la red Certific, donde el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación están queriendo trabajar juntos para que la certificación tenga validez para ambos, ambos mundos, ¿verdad?, de la educación y del trabajo. Están todavía en un proceso incipiente, haciendo unas primeras experiencias piloto, en un país donde experiencias de certificación sí tienen de larga data, desde hace más de una década, pero a través de un sistema privado.
Claro.
Aquí están tratando de introducir un sistema público y que tenga sentido para los dos mundos.
Bien.
En Chile también tienen un sistema de certificación de competencias y tienen aspiración de poder hacerlo vincular con los dos mundos, pero no es fácil,
uh-huh.
en términos generales, articular. En Argentina tienen un sistema de certificación impulsado por el Ministerio de Trabajo y están todavía, ellos lo sienten todavía como con un debe con la vinculación con la educación formal.
Bien.
Sí pueden insertarse en la educación no formal que el propio Ministerio de Trabajo promueve.
¿Y por dónde pasan las dificultades? Mencionabas en algunos países algunas dificultades, por ejemplo en Chile y en Argentina, sin duda son realidades diferentes, pero tal vez ustedes han conversado y han podido analizar por dónde pasan esas dificultades de articular esta certificación del mundo del trabajo con el ámbito educativo. ¿Por dónde pasan esas diferencias? No, esas dificultades, mejor dicho.
Por un lado, hay que hacer un trabajo muy muy estrecho de la construcción, de la comprensión desde dónde trabajan las dos esferas de actividades, uh-huh. la de educación y la de trabajo. Pero hay un elemento central que es la construcción de un código común.
Bien.
Y eso de alguna manera lo que nosotros damos en llamar, o lo han dado en llamar los distintos países que han avanzado en estas experiencias, son los marcos de cualificaciones.
Uh-huh.
¿Qué son los marcos de cualificaciones? De alguna manera ese catálogo que contiene los perfiles profesionales levantados con enfoque de competencias y los diseños curriculares o los módulos formativos asociados a esos perfiles profesionales. Si el sistema educativo y el mundo del trabajo trabajan a partir de eso, es fácil después encontrar, o menos complejo al menos, encontrar los puentes de comunicación de dónde, bueno, se insertaría en el mundo educativo un trabajador que certificó determinadas competencias. ¿se entiende? Sí. Hoy es bastante difícil encontrar, bueno, qué módulo del sistema educativo eventualmente tendría acreditado por tener la certificación de ciertas competencias. Entonces, avanzar hacia tener un código común, que bueno, nosotros decimos eventualmente puede ser el marco de cualificaciones, se pueden encontrar otros, el marco de cualificaciones sería un medio, no un fin. El fin es lograr que las personas podamos transitar del mundo educativo y del mundo del trabajo con la mayor fluidez posible. Este puede ser un medio, podremos encontrar otros. Pero sin duda tenemos que encontrar un código común de comunicación para los dos mundos.
Bien, y muchas veces pasa eso también, de que una experiencia, de que una persona, perdón, tiene experiencia en determinada área de trabajo, y a veces tiene mucha, pero al momento de querer estudiar o especializarse, le requieren justamente estudios que certifiquen que tiene ese conocimiento, y bueno, eso impide para muchos trabajadores poder seguir especializándose, al menos en el ámbito educativo, ¿no? Eso sucede mucho. Bueno, también el ministro Brentar hizo mención en su momento en lo que fue la decisión política de los gobiernos del Mercosur de poder promover la libre circulación de trabajadores. ¿Qué papel va a jugar entonces la certificación para aquellos trabajadores de la región que quieran circular entre países?
Bueno, ese es un elemento central, ¿verdad? Y para eso es importante que todos los países integrantes del Mercosur podamos avanzar en los procesos nacionales. Porque allí la idea será o avanzar hacia marcos regionales de cualificaciones, que sería como un caso extremo en cuanto a la complejidad que tendría, o al menos buscar la forma de convalidar los sistemas de certificación que existan en cada país y que sean reconocidas las certificaciones de los trabajadores independientemente de en qué país fue certificado para poder trabajar en otro país del Mercosur. Esto, por ejemplo, en el caso europeo es una realidad. Bueno, de alguna manera Mercosur es un debe, lo venimos trabajando desde hace muchos años, pero necesitamos avances más importantes y Uruguay es uno de los países que tiene que avanzar sustantivamente para esto.
Bien. Gabriela, muchísimas gracias por los minutos aquí en La Nueva Mañana.
Por favor, gracias a ustedes.
Era Gabriela Rodríguez, coordinadora del área profesional, del área de formación profesional, perdón, de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respecto a lo que fueron, el seminario y las jornadas de certificación de competencias laborales, un desafío para Uruguay que, organizaron justamente la Dirección Nacional de Empleo y el Consejo de Educación Técnico Profesional de UTU.